sorpresa, pero también lo puedes refinar un poquito más. Estupor. Eso es lo que ha causado en Antioquia, en políticos, en empresarios, en el gabinete departamental, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de mantener bajo detención domiciliaria Héctor David, Aníbal Gaviria.
Gustavo, y es que, como se dice popularmente, cayó como un baldado de agua fría esta decisión, porque luego de que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia tomara la decisión de que el suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, seguirá detenido, se han mantenido las voces que insisten en la libertad de Gaviria. Los sectores políticos del departamento calificaron esta decisión como sorpresiva, pues esperaban que la respuesta fuese la revocatoria de la medida ante la solicitud de la Procuraduría. Al respecto, Rubén Callejas, presidente de la Asamblea Departamental.
Seguimos haciendo votos porque el doctor Aníbal siga su defensa, una defensa férrea, torno a buscar su libertad en días posteriores.
El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, lamentó la decisión debido a que está en juego el futuro de Antioquia. También se escucharon voces de respaldo de instituciones como Pro Antioquia y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
¿Qué fue lo que pasó, Hernando? ¿Por qué la gente quedó sorprendida con la decisión? ¿Y qué caminos jurídicos le quedan al gobernador Gaviria?
Bueno, Gustavo, un tema como todos los que tiene que ver con la jurisdicción penal, complejo, pero vamos a entenderlo así con unos daticos inéditos que vale la pena también tener en cuenta. Lo primero es que, claro, la Corte, como se señalaba por Héctor David, determinó que la detención de Aníbal Gaviria es proporcional, idónea y necesaria. Para la Corte, entonces, la Fiscalía no incurrió en atropello de derechos y actuó en legalidad. Y los sustentos para llegar a esa conclusión, Gustavo, son fundamentalmente dos, para no citarle a los oyentes las 104 hojas que tiene esa determinación judicial. El primero, la Corte dice que en cuanto a la defensa de Gaviria, se equivocó, no demostró que se violara concretamente algún derecho o garantía. En segundo lugar, sobre la tarea de la Fiscalía que se había criticado por algunos sectores, este alto tribunal no evidencia la configuración de ningún error en la valoración de las pruebas realizadas por ese ente al definir precisamente la situación jurídica del doctor Gaviria. Pero entonces voy a comentarle temas inéditos y algunos por los que usted me indaga y me pregunta. ¿Qué recursos, Gustavo, primero, le quedan al gobernador? Muy difícil, porque mire, diríamos solo una tutela, pero eso tendría estas debilidades. El régimen legal que rige para la actuación que se indaga frente a la actuación que dio cuenta de la Sala Especial de Juzgamiento, dice que no procede ningún recurso. Es decir, que a la defensa del gobernador Gaviria no le queda la posibilidad de interponer una reposición para que esa misma sala revise su decisión o una apelación para que conozca su superior jerárquico. Por eso insistimos, solo cabría entonces eventualmente una tutela, que es un requisito o un recurso mejor extraordinario. Pero esa tutela, como antes advertía, podría ser precaria. Porque mire este detalle absolutamente claro y precursor. La jurisprudencia constitucional ha dicho que para que proceda la tutela se requiere agotar primero el mecanismo ordinario de defensa. Y mire esto, Gustavo, absolutamente incomprensible. La defensa del gobernador no interpuso en tiempo un recurso que cabía también contra la decisión de la Fiscalía. Seguramente cuando un órgano judicial analice esta situación, va a valorar primero, para ver si esa tutela procede, si la defensa de Gaviria interpuso ese mecanismo ordinario de defensa. Y al determinarse y vislumbrarse que no es así, esa tutela podría tener poca favorabilidad. Pero entonces pensemos eventualmente en otro recurso. Por ejemplo, hoy en día que está de moda y que los políticos acuden mucho a él, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues bien, también ha señalado específicamente ese órgano que se requiere haber agotado previamente los mecanismos ordinarios, a no ser que se le atribuya una situación absolutamente excepcional y extraordinaria. Pero entonces podría también decir el Estado colombiano, cuando confronte esta determinación, que no se interpuso por parte de Gaviria o por parte de su defensa, mejor aún, ese mecanismo idóneo de defensa. La tutela entonces, Gustavo, que sería y se aviene como la única posibilidad, tendría que ser conocida en primera y segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia, que tiende a ratificar lo que esa misma corporación o células o secciones de esa corporación señala, y podría llegar el tema a la Corte Constitucional y estaremos muy expectantes. En cuanto al tiempo, estamos hablando más o menos de un tránsito procesal de unos 8 meses. Y De otro lado, entre tanto, el gobernador seguiría en esa detención domiciliaria y con esta otra, con este otro tema, y es que seguramente lo que viene, según la ley 600, que es la que rige para este tema, es que la Fiscalía, como también lo señalamos inéditamente, va rápidamente a librar la acusación para que sea la Corte Suprema de Justicia la que decida en última, ya no sobre la detención, sino sobre si hubo o no delito frente a la actuación del gobernador Aníbal Gaviria. El resultado, pues, parecería claro y el titular evidente. La Fiscalía sale fortalecida, Gustavo.
Sí. Señor jurisconsulto, dentro de su sapiencia, me parece que le está mandando unos dardos a la defensa de Gaviria, que no lo hizo bien, ¿o me equivoco?
Pues, Gustavo, más allá de eso, yo lo que estoy haciendo es fungiendo de intermediario, porque eso lo dice precisamente esas 104 hojas que ayer me leí, de 11 a 12, ¿no?, muy amenamente, y por eso quiero decir que la que detecta esas falencias es precisamente la misma Corte Suprema de Justicia. Yo solamente, como diría una persona que usted admira mucho y que es su ente intelectual y desde todo punto de vista la persona líder ideológica que usted, señor Gustavo, me ha señalado, soy una brizna de hierba en la mano de Dios.
Bueno, ¿hubo lobby, Darcy, en todo esto o los magistrados estuvieron tranquilos durante el proceso?
No, nada tranquilos. ¿Por qué cree que estaban tan sorprendidos con la decisión? Pues porque se movieron muchos intereses y mucho lobby, y personas hicieron promesas que no pudieron cumplir. Yo le daré más detalles en mis secretos, pero si usted dice que hubo estupor, es porque claramente estaban esperando otra decisión y no necesariamente estamos hablando de una decisión en derecho.
Hernando, de cuestiones que tienen que ver con la Corte, prepárese por ahí porque tendremos muy pronto la decisión sobre el futuro del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo. Usted sabe que él está investigado por una cuestión de una campaña previa,
sí,
en la que se lo acusa de que no iba a tener una acción frente a unas personas que invadían un predio a cambio de votos, pero me dicen que venía ponencia positiva y la revocaron.
Pues, Gustavo, usted como siempre está muy bien dateado, y le quiero decir, seguramente el día de hoy, hacia las 11 o 12, vamos a también tener pronunciamiento a ese respecto por parte de la Corte Suprema de Justicia. Y pues yo creo que el gobernador podría estar rezando bastante hoy día, que como usted bien anunciaba, es el día de la Virgen del Carmen.
Hay que encomendarse mucho.
Sí, hay que encomendarse mucho, pero viene la decisión. Y le insisto, usted como siempre, supremamente bien dateado.
Y está lejos la Semana Santa, pero también...